Hola y bienvenidos al episodio número 36 de tu podcast amoroso Dorameando con la Cata. Y junto con Mónica divagamos sobre un drama en particular, sin spoilers, desde distintos puntos del globo. Soy Cata y conecto desde el sudeste asiático, donde se respiran los K-dramas. Les deseamos a todos un poquito atrasado feliz solal o año nuevo lunar a todos. Y esto se celebra en muchos países. Se llama solal en Corea, pero el año nuevo lunar se celebra en muchas partes en Asia y en la población de emigrantes. Entre ellos en Corea, China, Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, Malasia, Singapur, Nepal, entre otros. En este episodio en particular conversaremos sobre el drama Su vida privada, Her Private Life, una comedia romántica para pasar el rato, entretenida y de paso amar a Kim Jae-wook. Vamos entonces a la información de su producción. Vamos con los datos de la producción. El nombre original de Her Private Life en coreano es Konyu-e Sasengwal y pertenece al género de la comedia romántica rom-com. La censura pinta para 13 años plus, por lo menos en Netflix Asia, y fue transmitida originalmente por TVN en Corea. Consta de 16 episodios de 60 minutos cada uno, y el guión fue de Kim Hye-young y fue su debut. La dirección fue de Hong Yong-chan. Fue emitida desde el 10 de abril hasta el 30 de mayo del 2019. La producción estuvo a cargo de Bond Factory Worldwide y el rating durante su emisión tuvo un promedio de 3% en Corea, que no es ni bueno ni malo. Y sobre su producción, eso es lo que sería en cuanto a su origen. Está basado en la novela NunaFat.com de Kim Sung-yeon, publicada en 2007, que fue adaptada para un webtoon en 2009 en Naver, que se puede leer en coreano. Y nada, pues. Y los locales de filmación fueron muchos. Entre ellos, el Museo de Arte Soma hizo después lo que era la casa del Museo Chom, donde todos trabajaban. La oficina de aire acondicionado Neocure es donde vivía Doc Mi, ese edificio como medio escalado. Y Coty Lake Kit Muebles fue donde se filmó el taller de muebles donde hacen la mesita juntos. La iglesia de todos los K-dramas, esa como de ladrillo, que está cerca del metro Cheongjong-no, en la catedral Jak Hye-yeon. Y Kokomoko, el famoso café, antes se llamaba Cafería, y está en Mapo-gu, Seúl, que es el café de la amiga de Dokmi, que es Sun-ju. Y, por supuesto, a nosotros los latinos, Kokomoko inmediatamente nos recuerda un poco a un resfrío, ¿verdad? El elenco, encabezado por la bella y amorosa Park Min-young como la curadora de arte y fangirl Sung Dok-mi, la acompaña liderando este elenco Kim Jae-wook como el nuevo director del museo, Chum, que se llama Ryan Gold, y les acompaña Park Jin-ju como la fiel amiga Son-ju y dueña del café Kokomoko, y Ahn Bo-yeon, alias Bollito, como el hermano de crianza y campeón de judo Han Eun-gi, junto con otros, por supuesto, nuestra Ayuma preferida, etc. Solo en cuanto a premios, solo obtuvo una nominación para los 12avos o duodécimos Korea Drama Awards con la canción Maybe de Haeri, pero no ganó. Bueno, ahora los invito a descubrir la trama con espalda incluida. Su vida privada es una comedia romántica sobre una fangirl, Sung Dok-mi, o podríamos llamarla una stan, del ficticio grupo White Ocean, por años. Trabaja como curadora de arte en el Museo Chum, en Seúl, y trata de esconder su lado de fan para mantener seriedad y credibilidad. Su secreto queda en jaque cuando llega el nuevo director del museo, Ryan Gold. Su mejor amiga está casada pero no feliz y tiene un hijo y también posee un café, el Kokomoko. Ahí se juntan a conversar. Dok-mi creció con un pseudo hermano de crianza, Han Eun-gi, que fue medallista olímpico de judo. Eun-gi guarda otro tipo de sentimientos por Dokmi. ¿Qué pasará? Ryan Gold, por su parte, tiene varias heridas y Dokmi tiene la calidez que él necesita. ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué traumas guarda Ryan? ¿Será descubierta Dokmi como fan? ¡Chan, chan! Bueno, por ahora los invitamos a descubrir nuestras impresiones con Mónica. Hola, buenas noches, buenos días. Mónica, ¿cómo estás?
Bien, Cata, ¿cómo hay tú? Aquí estamos las dos con un poco de todo hoy día.
Sí, estoy tomándome un tecito de menta. ¿Y tú?
Ay, yo agüita nomás, porque para mí es un poco temprano, así que tomaré agua yo.
Muy bien, todo sea en pos de una voz melodiosa.
Así exacto. Es
que, bienvenida entonces a nuestro episodio número 36, donde vamos a conversar sobre...
su vida privada.
Her private life. Su vida privada.
Oye, a todo esto, espérate que me acabo de acordar de algo que no tiene nada que ver con el drama este. ¿Te acuerdas de un episodio de Friends hace muchos años atrás en que Phoebe Buffay estaba ronca por un resfrío y como que cantaba con una voz como súper sexy y la pobre estaba desesperada cuando se mejoraba?
Ojo, estar ronca significa fónica.
Ah, claro, perdón.
Un poquito, sí. como...
Claro.
No me acuerdo, pero es buen episodio, supongo, porque ella es diosa.
O sea, era demasiado divertido. Entonces, ahora que estamos las dos con un poco de todos, encuentro que tal vez vamos a tener la voz pero perfecta para nuestro podcast.
Claro.
Ojalá que no la perdamos para el siguiente.
Smelly cats. Exacto. Bueno, empecemos con una nueva sucursal en mi corazón para Kim Jae-wook, alias Ryan Gold.
Sí, el león.
The Lion. Cuéntame tú si te abrió un huequito en tu corazón y por qué.
Sí, ¿sabes qué? Me pasó que no lo encuentro así, cuando lo vi como que no me pareció así de buenas y primeras, como que uno lo mira, no lo encontré así todo un galán.
No, le falta comer.
Claro, pero me pasó que el personaje en sí encontré que era realmente súper bueno. Además tiene una caminata que nosotros conversamos en la pauta, que tal vez él era modelo. Yo no sé cómo comenzó él, en realidad no sé si tú lo averiguaste tampoco. Pero me llamó la atención que se ponía cualquier cosa, hasta se ponía unos trajes súper grandes. O sea, de verdad como el oversized look, pero realmente, y sería extraordinario. Súper bien, me gustó.
Sí, yo encontré que tenía como clase. Como que tenía como con gracia, caminando con, como tú dices bien, caminar con gracia, tenía postura, una especie como en confianza. Y debo decir que a mí siempre, a pesar de que es muy flaco, me atrae mucho las caras que son muy marcadas en los huesos. Y él tiene la cara marcada, las mejillas, o sea, la no mejilla, en verdad, no tiene. Tiene como los huesos marcados.
Los pómulos y la mandíbula.
Yo en mi casa espantoso. Perdonen, oyentes, pero la familia está aislada, entonces... eso, porque hay unos trajes que le ponían que yo no estaba de acuerdo. No soy ninguna diseñadora de modas, pero encuentro que no van con el look que yo habría hecho, por ejemplo. Pero bueno, le quedan bien, porque como tú bien decías, le pones un saco de papa y se ve estupendo.
Sí, no, y sabes que él me gustó mucho, me gustó el personaje, me gustó.
Ay, muy tierno, muy tierno. Y con ella lo hacía estupendo, era como una química súper buena.
Sí, no, es como divertido.
Sí, pensé mucho en ti además.
A ver, cuéntame.
Porque apenas vi a el que hacía el cantante Xian del grupo White Ocean,
ajá,
o Océano Blanco, le miré la sonrisa y dije, ay, la Mónica ya, listo, aprobado por la Mónica, ¿sí o no?
Linda sonrisa tenía él, tiene linda sonrisa. No sé si me gustó mucho el color de pelo que le pusieron para la serie en particular, como que...
Pero lo pueden cambiar, se puede cambiar eso, ¿verdad?
Bueno, obvio, el pelo es un accesorio más al final. Así que, sí, no, pero sí tenía su linda sonrisa él, y cuando, en las fotos que le saca a ella, en el fondo, a mí me encanta, hay una que sale al principio, que sale en el aeropuerto, en el fondo, como mirando por detrás de Ryan Gold, Y sí, sale súper bien, o sea, las fotos son muy bonitas y él es como
Un niño
encantador,
mono,
así
pues.
como tierno.
Sí, un niño muy mono,
Sí.
sí. Otro look estético, eso sí, pero
Sí,
bueno,
totalmente.
tenemos, yo creo que te conté en la pauta que me tenía muy nerviosa en el episodio 4, cuando Ryan Gold se iba a mirar al espejo del baño y se la fue a lavar la cara, que dejó el agua prendida. Y cuando gastan el agua así, me pone nerviosa, debe ser como mi momento eco-nazi que tengo, no sé cómo explicarte, mi momento de duro que quiero cuidar el planeta, que soy exagerado, no, no lo sé, pero me veo como, por favor, me dan ganas de gritarle, Ryan Gold, apaga el agua. O sea, pero bueno, es una tontería mía.
Cata, a
Así
mí me
que
pasa lo mismo cuando deja las luces encendidas. Y es como,
ya ves.
apaga la luz, o sea, ay, Dios
Sí.
mío.
Como
Pero
dirían
bueno.
los papás de uno cuando era joven, ¿acaso eres socio de Chilextra? Que ya no se llama así, supongo. No. No.
No me acuerdo.
No, se debe llamar como Chile Electroeléctrica, no sé, pero no se llama Chile. Auxilio. Niña, mujer, ayuma, vieja. Bueno, y también me encanta. Ah, bueno, tenemos que hablar del peinado de Jungkook, que es el hijo de la mejor amiga que.
Sí, pues de Lee Sun Yo, Sun Yu, no sé cómo se decía el nombre
Son
de
Yu,
ella.
Son Yu, Son Yu.
Son Yu.
El hijo que se llama Gong Yu tiene este peinado que ya habíamos explicado, que era el look basenica o pelela, como le dicen en otros países, que es este look un poco como hongo, ¿verdad? Y no se le
Sí,
mueve
no.
un pelito, está todo alineado.
Yo no sé si lo habrán hecho para de alguna manera hacer un calce con el look de la directora del museo.
A
A
lo
lo mejor
mejor
tiene
tenía.
ese como.
A lo mejor
Tal
tenían
vez
un parentesco escondido.
era para hacer una, no sé, una relación entre los dos. Pero, oye, realmente yo creo que fuera de deseo, con el tipo de pelo que tiene él, que claramente es un pelo completamente liso, se tiene que haber demorado su tiempo en hacerle este look todos los días, todas las grabaciones, y vamos poniendo, yo me imagino que unos tubos, rulos, no sé, pero,
Niño
oye, hubo trabajo de
concienzudo.
por medio.
Sí, yo creo que es gran valor ese niño.
Oye,
Gran valor.
exquisito. Él a mí me fascinó, Cata, cuando tenía sus clases de judo
Y se
y lo
tiraba al
hacían
suelo.
ensayar las caídas. Y se tiraba al suelo y volvía. Y lo tenían toda la tarde tirándose al suelo mientras la mamá conversaba con el entrenador. Y yo así como, pobre niño, no, demasiado divertido.
Sí, la gente paga para que se caiga, ¿tú cachai? Pero debe tener un qué. A mí me tenía muy nerviosa porque yo pensé, ajá, el actor, An Bo-yun, no debe saber judo, entonces para que lo filmen en acción debe ser filmemos las caídas.
Ah,
Creo.
no, pero yo creo que sí saben, yo creo que todos tienen o
Yo
sea,
creo
de
que la
todas
mayoría.
maneras tienen que tener algún
Hay
tipo de background de
base.
esto.
Sí, deben tener taekwondo, yo creo más, pero no tengo. Y la verdad que soy bien ignota en esto de artes marciales, así que si me dicen que no es igual, que si es igual, no sé. No la quiero
No,
embarrar, pero es
yo
artes
no tengo
marciales.
claro la diferencia así específica entre los distintos artes marciales, pero yo creo que alguien de la preparación de An Bo-hyun, no sé cómo se dirá. Yo creo que sí saben, o sea, yo creo que todo niño coreano sabe algo de artes marciales, o sea, él no tiene que haber aparecido con cero conocimiento. Y en esta serie además lo ponen como campeón olímpico o, no sé, representante de Corea en algún minuto de
Sí,
judo, así que claramente tiene que haber
fue
aprendido.
medallista de plata, medallista de plata en las
Claro.
Olimpiadas de judo
O sea,
y siempre le dio esa
extraordinario.
rabia que fue medallista de plata y el coche de escuela, wow. Así que bueno, hablando de An Bo-yun, su espalda, por favor.
Lamentablemente eso te indica que está en segundo lugar.
¿Espalda?
No, 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 la medalla de plata, te digo.
Ah,
Hay
ajá,
una
creí más.
metáfora de por
Pero su
medio.
espalda cuando se duchó.
Ah, bueno,
Sí, pero no podemos
buena
decir más.
espalda. No podemos decir más. Bueno, yo a él ya lo había dicho que en la
No, la espalda
serie,
es.
¿en cuál se me olvidó? ¿En qué serie era
¿En
que
qué drama
aparecía el
era?
rubio?
¿Y te
Ah,
aguantas?
en. Bueno, sí, ahí aparecía Rubio, tienes razón. Pero él también aparecía en oh, ya, yeah, no importa,
Aparece
se me
en
borró.
My Name. En My Name, pues.
Sí, no, 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 pero yo me refiero a que él aparece Rubio. ¿Te acuerdas? Aparece Rubio en una serie y
Rubio
era como.
era en Itaewon Class.
Ah, ya, yeah, solamente ahí, ya, yeah, ok. Ya.
O sea, que yo me acuerde.
Yeah. Después lo buscamos,
Auxilio.
después lo buscamos.
Mi memoria no
Sí.
está bien con esta suerte, con este.
Sí.
Sí, bueno,
Oye, una cosa,
la
acá.
actriz que hace la mejor amiga de Gong Yoo, linda ella, cuéntame.
Sí, pues ya la vimos en, la hemos visto ya en dos series anteriores. Yo no sé si tú la has visto más en realidad. La vimos en It's Okay Not to Be Okay.
Arby Love Summer también salía en esta, salen varias como personajes secundarios, es como galleta ella. Pero me
Claro, a mí
encanta, es como
me
tan
gusta
linda,
ella porque
es diferente.
sí, y tiene una cara como totalmente, las facciones de ella son totalmente distintas. El cuerpo es súper bonita, como exótica.
Sí, es diferente y es como simpática. No así la directora, porque tú bien referiste a su cabello, que bien, otro trabajón con ese peinado, que es la misma que hizo de la mamá de Sangu en Reply 1988 con cachirulos, con rulos, peluca. Y aquí sale con el pelo eterno. Y ella, no solo ella con su look estrafalario e insoportable, su ayudante que le tira confeti cuando camina y le agarra la cartera cuando está ya parada. O sea, el ayudante más inútil del mundo. Y ella es lo más. O sea, no tiene nada que
Diva.
hacer, entonces se dedica a perseguir a su gente.
Ella
Espantoso.
es súper diva para sus cosas. El personaje es apestoso. Yo la odié. Te pregunto que, Cata, desde que partió, ya desde el tono de voz con que hablaba, me dan ganas de cachetearla.
Tipo,
Así como de
sí,
cachetearla, así
de
como pegarle
adrede.
cachetada.
Sí, good
Sí, qué insoportable.
morning, good morning, thank you. Good
Claro, y es como,
morning, Mónica.
mi nombre es Anne-Sophie. Entonces digo, oh, por favor, dispáreme.
O sea, lo logró. Logró
Lo logró, o sea,
flagelarte.
yo encontré, era terrible y era como, no quiero decir intrínsecamente molestosa, pero realmente, qué gana de, me cargó el personaje, o sea, lo hizo súper bien porque logró despertar esa rabia en mí, pero el personaje pesado, no me gustó. Y no
Ay,
puedo creer
imagínate
que
la
haya
pobre
sido
hija.
la mamá con
Sí.
rulos de, y también salía en Crash Landing, ¿o no? No era de las
De las señoras. Salen
tipo.
muchas. En la
No,
serie
se
salen muchas.
pasó.
Te juro que al final ya, por favor. Sí, salen muchas. Igual que nuestra Ayuma favorita, que es la mamá de Dogmi. También sale, puff. Oye, otra cosa. También vimos, ¿sabes qué? Hubo algunas cosas que me recordaron a qué pasó con Secretaria Kim, aparte del look oficina de Park Min Young. Eran los ruiditos. ¿Puedes hacer alguno?
Ting, ting. Cuando hacían como que separaban la pestaña, o de repente como tuk, 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 cuando movían cosas, no sé, estaban todos los modelos, los sonidos de los webtoons al final.
Exacto, porque claro, a pesar de que este viene en un libro. Ok, está como también se hizo. Primero fue libro, después se hizo Webtoon, entonces debe haber una conexión con todas esas cosas. Pero esos ruiditos siempre. Ah, y me encanta también que, al igual que Secretaria Kim, que hubo harto beso, harto contacto de piel, harta normalidad, hallo.
Sí, no, yo también, y química. Me pasa que como que uno le cree. Y eso creo que es súper bueno en actores, porque si no, como que uno lo ve como, no sé, fome, aburrido.
Ay,
Uy.
a propósito, tengo que parar esta transmisión para informarles que se nos avisaron por el mundo de las redes sociales que finalmente anunciaron matrimonio Hyun Bin y Son Ye Jin, nuestra pareja de Crash Landing, nuestro querido Capitán Ri y Seri, que finalmente están unidos, van a estar unidos, todavía no se casan, para
Sí,
siempre.
oye, va a ser como la boda del año, creo yo.
Sí, ya hubo una, que es la de Gaya de los Herederos, pero ahora es la otra.
Tipo.
Y nada, pues, chucae,
Sí.
felicitaciones.
Oye, o sea que, Cata, no hemos hablado de Dogme, la
Es que ella,
protagonista.
¿sabes qué? Hay gente que tiene detractora y dice que siempre hace los mismos papeles, siempre. Yo encuentro que no, después de haber visto Healer, no. Pero lo que pasa es que en este papel se parece mucho a la secretaria Kim. Entonces, si la gente ha visto esto solamente y eso, sí se parece. Pero es una chiquilla, yo la encuentro súper, lo hace súper bien, de verdad, súper talentosa.
Sí, a mí me
Y
gustó,
regia, pues.
no sé si te
Bueno.
pasó, pero encontré súper entretenida la idea de esta persona que es muy exitosa en su vida profesional, o sea, que lo hace muy bien, muy seria, responsable, etcétera, y tiene este lado B, ¿cierto? Como los cassettes antiguos o los discos de vinilo que tenían lado A y lado B. Este era como su lado B y lo
Su
encontré
vida
genial.
privada.
Y no sé si te pasó, Cata, que yo la miraba y, claro, ella cuando se viste con estos trajes y estas falditas como pollera tubo, en el fondo siento que le llega ahí hasta como la rodilla. Se ve siempre estupenda. Pero la veía cuando estaba de fangirl, ¿cierto? Con sus pantalones negros, con un yoki o capucha, no sé cómo se le dice, la gorra, como la gorra de béisbol. Y yo decía, ¿qué manera de ser estupenda esta mujer? Realmente, qué impresionante. Linda, sí, se veía, pero siempre estupenda. Y yo le miraba y decía, se puso solamente una gorra en la cabeza y qué talento, Cata.
Mi marido, que realmente la miraba, me discutía que tenía extensiones en el pelo, no lo sé. Me puse a poner pausa y que me dijo, ella tiene el pelo aquí hasta acá, y ahí hizo una extensión. Y dije, puede ser, pero no lo veo. Y la he visto siempre con pelo largo. Mismo. O sea, entonces, no, pero él estaba como por diciendo, ajá, la pillé. así es que como tratando de ser parte de nuestro club, ¿me explico?
Qué bien, tío.
Así es que, bueno, pero ya hablamos de... Ella es estupenda, por supuesto. Ella, y tiene como química con todos sus protagonistas allí, yo. Me encantó como los empleados del museo unidos, siendo pesados con Mr. Gong para defender a Dog Meat, y las miles expresiones de las caras se mezclaban con los gritos así, era como, entonces súper bien. ¿Y qué te parece a ti? Ah, por favor, Ryan Gold aparece en una escena ayudando a un niñito a buscar el papá en el parque.
Ah, no.
Qué ternura.
Delicioso.
O sea, demasiado. Sí. O sea, me derretí. Porque aparte que uno, cuando va sabiendo más de su historia, digamos, de su pasado, uno va como más enterneciéndose con él, y yo creo como más, no sé, empatía, no sé.
Amorosa. Es bonito como yo creo, a mí una cosa que me gustó mucho de esta serie, me gustaron muchas cosas de esta serie, pero una de las que me gustó de esta serie, en el fondo que como que el pasado de los, no solo el pasado, sino también lo que van viviendo, sintiendo de los personajes, se va revelando a medida que va pasando, transcurriendo como el guión en el fondo, la historia. Y es muy bonito en el fondo como tú vas entendiendo de dónde viene cada uno de estos personajes y como que los vas queriendo cada vez más. Eso como que lo encontré súper bonito, y me gusta por lo mismo, por esto, el tema de la mano, por ejemplo. Había mucha referencia a las manos, ¿cierto? Que de hecho lo tratan de salvar muchas veces y los deja con la mano estirada. O sea, no... o estos lates con leche condensada y sin espresso. Me decía, ¿quién puede pedirse un café sin espresso? O sea, ¿para qué pediste café?
Y con leche condensada, como... que es más dulce.
Con leche condensada. Sí, no, como muy brasilero eso, puesto yo, ¿eh?
Sí, acá en donde yo vivo, el trago, o sea, digamos, la bebida nacional es el té Tarik, que es leche condensada con té.
¿Y rico?
Es dulce.
¿Pero te lo tomas frío? ¿Es como un té helado?
No, caliente, ¿no? Caliente. Y viene una bolsa plástica con una pajita, con una bombilla.
Ya. Wow, ya, no voy a, cuando vaya para allá voy a tener que probarlo.
Ok, dale. Oye, muy lindo, eso mismo que tú dices con las manos, además después se va viendo cómo el arte y los propios traumas de Ryan Gold van uniéndose y entrelazándose las manos, como siempre un tema presente, una temática presente en este drama. ¿Qué te pareció a ti entre amoroso o el pobrecito de Eun-gi, cuando están los columpios, y una pena? Porque yo ya dije cuando expliqué la trama que a lo mejor albergaba sentimientos por su cuasi hermana, pero no sé, pues tú sabes que yo siento una especie de protección para el second male lead, siempre
tu debilidad,
sí, es como mami polli, sí.
No, es que yo creo que tú quieres que todos sean felices, Cata, sí, lo que pasa. Capaz, es que tú eres muy altruista, ¿eh? Nada triste nomás, pues él es tierno, pero sí. Friendzone nomás, puedo decir yo.
Claro, eso, bueno, va a tener que, vamos a ver si qué pasa con eso, ¿verdad? Tienen que mirar el drama.
Sí,
y hay se que me mirar. Olvidó decirte que el niñito este, Jung-woo, el hijo de Seung-ju, que tiene el peinado basinica, en una escena que me reí un montón, porque está el niño con una jardinera, que le llamamos, en Chile le llamamos jardinera al overall, digamos, a la... y que dice, es como color crema, sí, y dice como naranjo, je m'appelle Salvador, yo me llamo Salvador, entonces, y sabemos que no se llama Salvador, a menos que Jung-woo signifique Salvador.
Ah,
no lo sé.
Oye, Tarea para la casa.
Tarea para la casa. Y él le pregunta a Yoongi, ¿qué es amor? Y dije, ¡ah! Oh, se puso denso, Salvador. Oh, Yoongi. Así que nada. Oye, además que también te debo repetir de Ryan Gold, que es esa mezcla como de fuerte, vulnerable, que es ok, llorar, me encantó.
Oye, y muy, a mí lo que me gustó de él, que creo que una de las cosas que también veía Dokmi en él, era que, aparte de esa vulnerabilidad que tenía, él era muy prejuicioso. Al principio como que él se hacía una idea de las cosas, y vamos, y esta persona es así, y no sé qué, y sin pensar en las razones detrás de lo que podía, de las acciones que hacía cada uno. Pero en el fondo, cuando él se daba cuenta que estaba equivocado, él se disculpaba, y se disculpó varias veces en el drama, y me gustó, porque además lo hacía bien, y ella en algún minuto le comenta que como que cree que es súper valioso el que él no solo sea capaz de darse cuenta que está equivocado y reconocerlo, sino que además después pedir disculpas, que eso era muy bonito, y creo noble. Que... sí, súper noble. Me dio risa también como lo muestran en una... encrucijada, no sé, en un malentendido en el fondo, con respecto a las minorías, ¿te acuerdas? No, no sé si te acuerdas, y yo decía que increíble porque él que viene de Estados Unidos, en el fondo siento que se supone que es un personaje como bastante americanizado, también tiene un choque cultural muy grande cuando llega a Corea, en el fondo cuando él toma este rol de director del museo, le toca vivir un montón de cosas que yo creo que en Estados Unidos claramente no le pasaban, y creo que eso también lo como que lo mostraron de forma bastante inteligente en el drama. Eso me gustó.
Eso, y conectando, porque en nuestra extensión cultural vamos a hablar de esta minoría que son los gyopos. Ahí, exacto. Si quieren saber más de lo que pasa con estas personas, tienen que esperar a la extensión cultural. exactamente. Y también tuve un momento de lagrimón, Mónica, un momento que lloré, pero yo, no lloré a moco tendido, pero lloré. Fue cuando en el episodio 14 hay un reencuentro entre dos personas,
sí, era,
que no les podemos contar porque ya sabemos que nuestra promesa sin spoiler es real, claro. Que hay un reencuentro muy lindo, muy triste, muy de todo, te hace sentir cosas, y yo creo que a todo el mundo le puede tocar su fibra en algún tipo de rol, ya sea de mamá, de hijo, de hermano, de amigo, de lo que sea, y bueno, te llega, y la verdad es que fue como fuerte, o sea, fuerte de una manera bonita.
Sí, yo creo que los reencuentros son siempre así, son, dan miedo al principio, y cuando estás ahí viviéndolo, pasan cosas inesperadas en el fondo, y al final, bueno, uno quiere pensar que siempre tienen un final feliz en el fondo, ¿cierto? Pero sí, como que yo creo que da miedo.
Y lo otro que me acordé mucho de ti,
vale.
Hay un momento que...
¡Qué miedo, Cata!
Ryan Gold, nunca me acuerdo su nombre coreano, Ryan Gold y Dagmi se lavan los dientes al unísono.
Ah, sí,
y me acordé. Oyente, a la Mónica le parece, bueno, no es, le parece un poco común, por decirlo así. No es algo que tú digas, ¡yay! Voy a estar con mi novio para lavarme los dientes con él.
Es que yo creo que con el novio puedes hacer otras cosas, pero ¿para qué te quieres lavar los dientes? No sé, imagínate pasarte el seda dental, oído hilo dental, no sé. ¡No! ¡No!
Bueno, por lo menos se lo pasas a ti mismo o se lo pasas tú a él.
Déjame decirte. No. Yo incluso, o sea, no, ya como que.
No está permitido, dices tú. Bueno.
No, es que no esté. No a todo, yo creo que cada uno ve lo que hace, pero.
Cada uno
pero
ve lo
como
que hace.
A mí me daría un poquito de entre de pudor y de incomodidad, no sé, que me miren como que una. Además pone cara como divertida, ¿no? Cuando te estás haciendo estas como posiciones como medias raras.
Sí, bueno, pero tú sabes que en el amor la gente hace de todo.
Así de todo.
Hoy me costó mucho, aparte no, después de los dientes, me costó mucho entender un poco el rol que le dieron al papá de Dokmi en este drama, porque no entendí su importancia, no aporta mucho, no es ni divertido, trico, trico, tra.
Sí, yo como que da la sensación de que sobra, de sí, alguna manera.
No habla mucho, mete las patas, la echa en parlado, pero sí. al final las piedras tenían su qué.
Claro.
Y los invito a saber más, bueno, obviamente con el desarrollo de este drama, y los invito también a la institución cultural, les vamos a contar un poco la redención del papá a mis ojos, porque las piedras yo pensé que eran como coleccionar flores plásticas, pero no.
Pero no. Oye, pero ¿sabes no? Que algo que me... A mí una de las cosas que más me gustaron de esta serie, voy a remontar bien a los capítulos iniciales, así que no sé si es como spoiler, porque en ese sentido es como el primero o segundo episodio nomás. Pero es todo el concepto del fangirling, como que yo no... independiente de que hayan actores o cantantes que a mí me gusten mucho, bandas, etcétera, estas fangirls son realmente como, es una pasión, es una religión, o sea, es tipo. Realmente ellas viven y mueren por su amado, por el que sea.
Esas son las que se llaman las stan. Si tú estás claro, a alguien es esto.
Claro, y me encantó el cómo las muestran a ella en particular, a Dogmi, cuando lo ve a él, en el fondo, cuando ve a Xian, me gustó, de verdad, como que me alegraba verla a ella lo contenta que se ponía y como lo excitada, lo entusiasma. Como que tú la mirabas y te lograba transmitir eso y yo decía, me pasara a estar así de cerca de uno de un ídolo al final. O, no sé, recoger una botella de agua. O lo que sea. Yo realmente lo encontraba entretenidísimo, como que uno la miraba y ella movía hasta los pies en algunas escenas que está como saltando de alegría, y eso yo decía, no tiene precio, de verdad como que era una de las partes que más me gustaba y como que me alegraba el día.
Claro, como que refleja en la excitación de cuando ves algo que realmente te gusta. Claro. Y también me encantó este drama, el efecto como sanador, cuando hay dramas que tienen un factor sanador, en que entre los dos se sanan.
Claro.
Me encantan. De hecho, hay varias que son así y... Bueno, ya sé, Healer, You're My Spring, hay varias que son... Aquí es mal ella que sana a él, pero cuando tiene eso como que me da un poco de esperanza en el mundo, no sé. Me gustan.
Sí, totalmente. Yo escucho que al final también te da un sentido como de... No es propósito, sino que es como de destino. Cuando te encuentras con una persona que como que te hace bien y que las dos se hacen bien y como que se ayudan a mejorar en todo tipo de sentido, como que uno dice, it was meant to be. O sea, de verdad era algo claro. Que como que uno dice, qué bueno que se cruzaron los caminos al final.
Esta es la fuerza del destino. Sí.
Oye, una cosa, pero te quería comentar, que de Gunwoo, ¿cómo se dice? ¿Gunwoo? ¿El niñito?
Gunwoo.
Me encantó, no sé si te acuerdas, hay una escena que a mí me recordó muchas cosas, en que él parte en el capítulo como contando esta mentira, que está, hay una mentira en un minuto, ¿cierto? Y él está conversando con su mamá y la mamá le dice, mentir es muy malo, porque después las mentiras se saben, porque además le dice a la mamá como que uno se da cuenta cuando la otra persona está mintiendo, y el niñito como que se empieza a asustar y como, entonces le dice, ¿y cómo saben que se nota? Y le dice, no, por los ojos, y como que él va y se tapa los ojos, ¿cierto? Uh-huh. Esa escena, ¿sabes qué? Me recuerdo, no sé si a ti con tus papás te pasó lo mismo, pero a mí mi mamá me decía que me aparecía un punto en la frente cuando mentía, entonces me dio risa ese el hecho de que él se tapara los ojos inmediatamente como para que no vieran que me estaba mintiendo. Yo hacía lo mismo, yo me tapaba la frente para que no se notara que estaba diciendo una mentira. ¡Mira! Porque yo juraba que el punto se aparecía en mi frente.
¿Tenías una conexión con Gunwoo? ¿Tenías peinado así sí. también de chica?
No me tocó. Yeah. No, parece que era como más choppy mi corte de pelo.
está bien, pero oye, lo que sí me recordó a la infancia de mi marido es los tejidos de la mamá de Dogmi. La mamá de Dogmi sí. Con sus tejidos, que debe haber chorrocientas cuestiones para agarrar la tetera y para guardar el papel higiénico, todas esas cosas. Mi suegra, gran tejedora, le hacía todos los chalecos, chompas, como dicen en Bolivia, de mi marido. Era chico, entonces eran con motivos de altos diseños complicados. Por ejemplo, sí. Tenía uno con un reno, otro con un hombre de nieve, con nieve que caía. Veo fotos. Cada foto de curso sale con estos diseños y después ves un cambio de un año a otro donde ya no están más los diseños. Y después mi marido me informa que fue el año en que le dijo a su mamá, no más tejidos. Que la mamá de Dogmi cuenta lo mismo.
Claro.
Que en el fondo es un cambio de ya, no soy tu maniquí.
Porque no, y además...
Por ejemplo, de quinto básico a sexto básico, una cosa así. No.
Sí, no, como que un minuto que ya te da vergüenza. Lo que sí debo decir que, en defensa de la mamá de mí, como acá a mí me ha pasado mucho en Estados Unidos, que tú ves para la Navidad la competencia, literalmente hay una competencia del Ugly Christmas Sweater. Al final, todos tienen que ir con un suéter, con un chaleco, chomba, con algún tipo feo de diseño navideño, y el más feo es el que gana. Y oye, y aparecen con unas cosas que tú dices, no hubo ningún tipo de visión. Aquí tiraron todo, 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 le pusieron brillo, le pusieron trampa, le pusieron cinta, mira, pegatina. O sea, realmente es impresionante. Así que igual de repente ella estaba avanzada para su época. Uno no lo sabe.
No lo sabe. Oye, pero en todo caso yo rescato que sé que con este drama lo pasé bien. No fue como esos dramas que tú sufres y sufres y sufres. Lo pasé súper bien.
Sí. Fue como uplifting. A mí me gustó por lo mismo.
Y me encantó ver cómo hacen muebles. Ojalá fuera tan fácil.
Ojalá.
Sí, quedan impecables. Cero corte, cero nada. Impecable. Sí.
Oye, Linda. Cindy. Ah, Cindy. La odié. Me costó ella como personaje.
Al principio me van a pegar la cacheta.
Sí, es que me pasó que como que yo creo que hay una línea delicada y delgadita entre que una persona que le gusta mucho algo como que aporta y no aporta. Y creo que en el fondo está bien tratar de que se sepan siempre las verdades y transmitir buenas noticias de las personas, etc. Pero cuando ya hay un poco como de maldad, tratando de causar daño a otra persona o de desacreditar en forma innecesaria, ahí como que a mí me molesta. Y eso me pasó con ella.
Sí, pero no tiene nada que hacer la mujer esta.
Bueno, pero era chica también, era súper joven. O sea, era... Sí.
Bueno, y me imagino no sé si que es la...
estudiante, pero por ahí.
La educación que recibió ad hoc, es como... No sé, así es que, y también si ella se proponía descubrir la verdad y seguir a la gente, pues su mamá hacía lo mismo.
Claro.
Así es que no me da mucha pena, pero bueno, sí. hay que ver cómo ella se va amalgamando al sistema del museo y a mostrar sus virtudes, porque tiene que tener, ¿verdad?
Así sí, que... lógico. Bueno, ella lo demuestra en un minuto, al final. Muestra que es súper organizada, que es competente.
Tienen que verla.
O sea, súper bien.
Tienen que verla. Oye, ¿y cuéntame de la música? Yo no me acuerdo mucho de la música. Tengo aquí alguna, la única que fue nominada a premio.
Ya, ¿a cuál fue la nominada a premio? A ver, dime, porque eso yo no lo sé.
La canción Maybe, de Lynn Harry.
Sí, súper buena.
Que pensé que era Harry, la cantante que era Zuxon de Reply, porque se llama muy parecido, pero no. Este es Harry, no Harry.
No, acá sí. hay varias.
Esta es para el oyente.
Sí, dale. Esa es súper buena. Súper buena. A mí, mira, me costó
elegir
la escuché, tengo acá de hecho la lista de las fotos, de las canciones. Y ponte, por ejemplo, Help Me es como la típica, como
aquí va.
Ahí no, yo canto muy mal.
Canta, dale, tranquila. Gracias. Canta. No. Es de la entrada, ¿verdad?
Claro, sí.
Es la que tiene más downloads.
Sí. Tiene como 9 millones, algo así.
Ya, ¿y qué más te gustó?
Sí. Esa yo creo que es como la más típica de la serie al final, pero a mí la que más me gustó personalmente es la que se llama Think of You, o Pensando en Ti, o Pensar en Ti, no sé cómo lo habrán traducido.
Ah, ya.
Que es como más romántica, más tranquila, pero es como bonita la
más balada. Letra.
Sí, sí, esa ver, me gustó, va. Como la que más me gustó.
Voy a hablar un poquito. Ya, tengo que parar para que no me empiecen a alegar con los derechos.
Obvio. De autor. Sí. O sea, no, esa como que a mí me gustó, que la encontré como súper bonita.
Ya. No, es que no tengo mucho más que decir, porque este fue un drama, como dices tú, subidor de ánimo, entretenido, aprendes de la vida de un stan un poco, y bueno, aparte que en Corea es re fuerte. Ah, y nunca me dejan de llamar la atención los conciertos de K-pop en Corea. Y todas las
artículos, o sea, con las luces,
los artículos para...
Sí, los light bulbs,
con los light bulbs y con los cintillos y las carteles que dicen cosas y muy ordenado. No es que se vuelva loca.
No, así para nada.
Así que es como todo muy... es un asunto muy organizado, así es que, sí. Bueno, espero, que ya post-COVID vuelvan más los conciertos, porque...
Sí, yo espero, si es que hay alguien oyéndonos, que tenga algún tipo de contacto con la banda Astro, que me manden entradas gratis para ir a Corea a un concierto de Astro.
Todo pero si te regalan la entrada, iría, ¿pagaría el ticket para ir a Corea?
De todas maneras, viajo a Corea, pero o sea, sería la excusa perfecta, diría, es que tengo estos tickets, tengo que ir, no me los puedo perder.
¿Y imagínate, ¿quién de Astro que te gusta Astro más?
¿Perdón?
¿Quién de Astro te gusta más?
Ah, mi bias.
Dilo, porque recuerden que... ¿Perdón? ¿De nuevo?
Chan Woo,
porque lo que pasa es que la persona que este es su primer episodio que nos escucha no sabe quién es tu bias.
De veras, sí, él es mi bias. Sí, me encanta. Me encanta. Mirando cualquier foto siempre me alegra.
¿Dónde lo viste tú a Chan Woo?
True Beauty, en ID Gangnam, no sé cómo se llama la serie, el nombre se volvió.
Gangnam Beauty.
Sí. My ID es Gangnam Beauty. Pero también
recomiendo que veas la historiadora Rookie, no sé
esa
cuánto
es la que estoy viendo ahora, exactamente ya, estoy en
porque alguien me pidió que habláramos de esa en un futuro.
Sí, no, y además él canta también una canción de esa serie, así que no sé si más, pero tengo una canción que es preciosa.
No, el galán que canta ya encanta, y te lo regalo, que tú sabes que me gustan más feones.
Sí, pero... no, es que él, yo ya estoy como un poco pasada de edad para él, pero así, imagínate de yerno, o sea.
Imagínate, perfect, con esos suéteres.
Con lo que sea, no me importa.
¿Estás viendo esa ahora? ¿Estás viendo el Booking Historian?
La historia sí, ahora estoy no viendo bata. Esa ahora. Sí.
Ya, bueno, te voy a poner a ver la otra pronto. La vamos a decir luego. Yo estoy viendo, acabo de terminar Bulldazzle, que es muy diferente, muy, muy buena. Bulldazzle está en Netflix. Y salen mis dos galanes. Así es que, ¡guau! Así es que te recomiendo full Bulldazzle y ahora estoy... empezando, vienen muchos buenos estrenos en febrero, así que los cuento al final, de hecho, pero hay una que sale nuestra amiga Son Ye-jin, justamente, que es 39, así es que la veo de todas maneras. Bueno, Mónica, ¿habría algún mensaje final antes de que contemos lo que vamos a hablar la próxima vez? ¿Algún mensaje final sobre Her Private Life, su vida privada?
Véanla, eso es todo lo que les puedo decir, véanla. Es súper, súper, súper entretenida. Es una serie livianita. Lo que pasa es que hay días que uno tiene como la vida más difícil, Cata. Entonces, esta serie encuentro que como que subía el ánimo, era una serie alegre. Sí,
especial para el COVID.
Pasaban cosas. Era un drama en que había drama, pero como que uno no estaba así torturándose. Entonces, en ese sentido, como que fue...
Claro.
Sí, como que eso me gustó.
Un balance justo de ingredientes para un drama.
Exacto. Todo bueno.
Bueno, entonces cuéntale a nuestros queridos oyentes que nos apoyan o que quieren saber de qué vamos a hablar nuestro próximo episodio 37. ¿De qué drama vamos a hablar, Mónica?
Vamos a hablar de Taxi Driver. No sé, ¿será el conductor de taxi? No sé todavía cómo lo tradujeron al español.
Es de un webtoon, pero tiene muchas traducciones, pero el taxista, Taxi Driver.
Ah, Taxi.
Pero es una de las mejores del año pasado. Y ahora recién llegó a Netflix Asia, pero yo la había visto en View Asia. Me imagino que está en Viki, ¿cierto? Y para que la busquen y la vean, para que estemos a la par cuando salga el episodio. Y si la vieron, sí. Bueno, cómprenla. Es para reverla. Yo la voy a tener que rever porque hay muchas cosas que no me acuerdo. Pero feliz la veo porque es súper, súper genial. Así es que, y con Lee Jung-Jihun, que es un súper buen actor. Eso pues. Mónica, tú ya se pues. Me estás viendo pronto. Y un besito a todos, ¿no?
Sí, cuídense, cuídense el COVID, es todo lo que les puedo decir.
Listo.
Ya. Chao.
Bienvenidos a nuestra extensión cultural de nuestro episodio 36. Y la primera pregunta que vamos a contestar es una pregunta mía propia. No me quedé conforme con el rol del padre de Dokmi en este drama. Dije, no puede ser que solamente se la pase coleccionando, limpiando y mirando piedras. Entonces busqué, porque me dije, tiene que haber un significado o algo que justifique un poco esto, a pesar de que no debería juzgarlo. Pues bien, resulta que este coleccionar de piedras es un hobby que es muy apreciado y parece que tiene un... Y este como consiste en Corea, esta apreciación de las piedras se llama susok, o que significa mirar piedras. Esta como reverencia a las piedras tiene diferentes criterios. De acuerdo a Juno Kim, que es el presidente de la Asociación Americana de Miradores de Piedra y Grupo de Estudio, su SOC, depende de la forma y el color de su energía chi. Y mandándole spray a estas piedras con agua, ayuda a mirar la belleza de las líneas que conforman la piedra en sí. Y que en el episodio 7, el papá de Doc Me le explica a Ryan, y él tiene mucha paciencia, le explica las líneas y eso. Hay diferentes tipos de piedras que se coleccionan y se diferencian en categorías. En la serie drama, en su vida privada, la piedra estilo melón o wonton sock, y la piedra estilo landscape, que sería como paisaje, que tiene como la vista de un más o menos de un paisaje, si uno la mira bien, son las que el papá de Doug Me comparte con Ryan. Y son mencionadas, no son las únicas. Además, las piedras están divididas en diferentes partes, como el pedestal, que es donde se paran, y lo que se llama el hot dog, que es la parte de abajo, que es lo que Ryan también aprende. Aparentemente, ver piedras también tiene diferentes significados. El wonton sock, de la famosa melón, también tiene es una piedra que tiene un hoyo naturalmente hecho, que el papá de Doc Me también le regala a Ryan y que representa buena suerte. Las piedras son usualmente coleccionadas, sacadas de los ríos, la costa, la orilla del mar y a veces de las montañas. El papá de Doc Me a veces dice que va a hacer como montañismo por ahí al campo, cosa que en Corea es muy famoso y muy común de hacer cuando ya eres mayor. Incluso hay piedras expuestas en el Palacio Changdeokgung en Corea. El susok, o este arte de mirar piedras y apreciar piedras, también como todo hobby, ha tenido sus alzas y bajas de la popularidad y de moda de qué piedras se coleccionan. Por ejemplo, antes se coleccionaban más las medianas, paraditas, con hoyos en la mitad. De hecho, por la erosión, y ahora se hacen más las horizontales. Las anteriores, las largas, se encuentran más en los jardines de palacio expuestas. Y también, ahora, eso sí, la moda más reciente es coleccionar piedras más pequeñas y ponerlas en la casa por razones de tamaño, como el papá de Doc Me hace. Ahora hay gente que tiene galerías en sus casas con vidrio para protegerlas, en fin. Pero en líneas fundamentales, el susok es parecido a lo que los académicos chinos de las rocas hacen, o los japoneses suiseki. Una diferencia con el suiseki, según un coleccionista americano de suiseki, es que las piedras no está permitido alterarlas. En la versión coreana de la apreciación de piedras sí se pueden adaptar los containers a la forma de la piedra. O sea, en el fondo la apreciación japonesa del suiseki es más purista. Interesante, esto me ayudó un poco a darle más crédito al papá de Doc Me. Y la otra pregunta me la hizo Carmen de Instagram. Gracias, Carmen. Aquí va tu pregunta. Me pregunto ella. Hablando de Ryan Gold, ¿qué son los gyopos? Ok, los gyopos son los coreanos que vienen de afuera de Corea y que son hijos de inmigrantes de Corea en otros países, o coreanos que fueron adoptados y que vuelven a Corea a vivir, a trabajar o a buscar raíces. Vienen con doble ciudadanía, idiomas y estudios extranjeros a competir en el mercado laboral, cosa que ha creado un poquito de queja de los locales. Unos 2.100 coreanos aproximadamente de Estados Unidos volvieron a Corea el año 2016, que fue el doble del año anterior, y el número crece año a año. Estas personas viven con una visa especial que se llama la F4, que nos recordará mucho a nuestros amigos de Boys Over Flowers, aunque no le veo la conexión, si tienen, por ejemplo, un progenitor coreano, un abuelo, y se puede probar, pueden beneficiarse de esta visa y mantener las nacionalidades dobles del país de origen y de Corea. Ryan Gold es, por ejemplo, un gyopo adoptado y que vuelve después de sus estudios a buscar trabajo y sus raíces. También hay empresas de turismo donde ayudan a estos niños que fueron adoptados a buscar sus orígenes y ayudarlos en las guías de documentos. Porque hubo muchas adopciones en los años 80 y 90 cuando Corea sufrió bastante pobreza. Estos chicos no hablan coreano y buscan su identidad cultural, lo cual les ayuda a conocerse a sí mismos. Eso es un poquitito, un brochazísimo de lo que son los gyopos. Por supuesto que, por ejemplo, hay actores que son gyopos. Por ejemplo, Ahn Hye-sop, que es el de Business Proposal, Lovers of the Red Sky, creció en Canadá. Después está Daniel Kang, que creció en otro lado. Está Sandara Asecas, que creció en Filipinas. Y así sucesivamente, varios que han K-popers y actores que han crecido fuera que son gyopos. Por supuesto que se les considera un poquito menos no cool, pero un poquito menos puros que los coreanos que no han salido del país. O sea, que ustedes saben que la sociedad coreana es bastante homogénea y todavía un poco aislada en cuanto a apertura, aunque eso va cambiando poco a poco. Así que gracias por sus preguntas, síganlas enviando. Y les contamos que vienen buenos estrenos ahora. Yo soy mañosa. Estoy esperando 39 o 39, A Business Proposal y Juvenile Justice, que me interesan. Y se estrenan en este mes. Aprovechamos de felicitar a los novios, Hyun Bin y Son Ye Jin. Enhorabuena. Y para ustedes que nos acompañan el viernes 4 de marzo para conversar sobre la excelente Taxi Driver con Lee Ji-hoon. Anda a verla si no la has visto. Escríbenos, contáctanos y apóyanos. Y pregúntanos, para eso estamos, para y nos entretenemos haciéndolo. Así es que, good man ayo chingu, annyeong.